Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres propietario de una vivienda, la tienes en alquiler y el inquilino no te paga, no debes esperar a que pase el tiempo. Desde el primer impago debes tomar medidas.
Pueden empezar a tomar medidas legales a partir del mes siguiente en que se haya dejado de pagar. Es decir, el inquilino tiene que pagar una renta y unas condiciones asimiladas. Si deja de pagarlas, pues está incumpliendo el contrato de arrendamiento y en tal caso el arrendador tiene derecho a presentar un procedimiento de desahucio.
Es el consejo del experto, del abogado Antonio Diego Peláez, con quien hemos hablado para aclarar algunas cosas. Ya sabes que aquí, en COPE Más Málaga, esta semana te estamos hablando de la inquiocupación. Dice este abogado, Antonio Diego Peláez, que hay que actuar contra el inquilino moroso cuanto antes. La primera medida es enviar un burofax advirtiendo de que si no paga las cuotas pendientes, entonces el propietario del piso va a tomar medidas legales. Suele ocurrir, según nos cuenta este abogado, que el inquilino moroso trata de alargar la vía judicial con pagos puntuales.
Normalmente se esperan por lo menos 2 meses. Lo que pasa es que, claro, en este juego, bueno, pues también puede haber cierta trampa, ¿no? Te pago un mes, te dejo de ver el siguiente, después te pago medio, después te pago un poquito más, al final se va retrasando la decisión del propietario, pero desde luego la recomendación es que se inicie el procedimiento cuanto antes, porque cuanto antes recaiga sentencia, antes se podrá obtener la posesión de la vivienda.
Aquí en COPE te venimos hablando de una realidad que afecta a muchas familias malagueñas, la inquiocupación, inquilinos que entran a vivir de alquiler en una vivienda y que pasado un tiempo dejan de pagarla. Según este letrado, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, muchos son inquiocupas, ojo, profesionales, saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Son aquellas personas que entran en una vivienda con un título, pero después dejan de pagar, pero lo hacen con pleno conocimiento. A lo mejor pagan 3 meses por adelantado para dar cierta imagen de solvencia, pero después al cuarto mes dejan de pagar y ya se quedan.
Hasta hace 5 años, cuando algo así ocurría, el propietario de la vivienda tenía las de ganar ante los tribunales. El caso era muy sencillo. Existe un contrato de arrendamiento que el inquilino, al dejar de pagar, estaría incumpliendo y, por tanto, el juez ordenaba su salida de la vivienda. Pero a raíz de la pandemia, del COVID, la situación cambió. El Gobierno central creó un decreto para proteger a familias vulnerables que año tras año se ha ido prorrogando y estará en vigor al menos durante todo este ejercicio 2025. La consecuencia, pues que el dueño de la vivienda al que un inquilino no paga, tiene muy pocas posibilidades de recuperar la casa.
Poco puede hacer si las circunstancias que se dan en el decreto persisten por parte del inquilino. Es muy complicado y muy duro. Si los servicios sociales no atienden a los vulnerables y le dan otra salida o otra vivienda, pues poca solución existe.
Lo dice el abogado Antonio Diego Peláez. Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler y se acoge a su situación de vulnerabilidad, los tribunales en ningún caso ordenarán su desalojo. Según el letrado, entra en juego la picaresca.
Es complicadísimo probarlo. Si tienes una familia y decide acoger a 3 sobrinos tuyos, por ejemplo, aumenta el número de personas que están en la familia cuando la renta sigue siendo la misma. Entonces se da, desde luego, el juego de esa picaresca.
Un decreto, te recuerdo, diseñado por el Gobierno central en plena pandemia del COVID para proteger a familias vulnerables para que no se quedaran en la calle si no podían pagar el alquiler. Y que tiene ese decreto como consecuencia, 5 años después, que un propietario que tiene un inquilino moroso en su casa, en su vivienda, un inquiocupa, pues no pueda recuperar su vivienda, no ingrese nada por ella y además tenga que seguir pagando los suministros como la luz y el agua. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:34 minutos, nos asomamos al balcón de FSAENZ, tu ferretería que patrocina el tiempo. Y a esta hora tenemos 14 grados en el centro de la capital y cielos despejados. Donde únicamente tenemos algunas nubes es en el litoral desde Torremolinos a Manilva, en la costa occidental de la provincia. Las máximas hoy van a oscilar entre los 17 grados que anuncia Meteorología en Vélez Málaga, 16 en Antequera, aquí 15 en Málaga capital, a punto estamos de alcanzar esa máxima, 13 en Antequera y 10 grados de máxima se esperan en Ronda. Para mañana miércoles, pues dice Meteorología que vamos a tener un día de cielos despejados y heladas, por ejemplo, en la comarca de Antequera. Ahí esta madrugada se esperan menos 2 grados. Las máximas mañana van a rondar los 17-18 grados en todo el litoral. Los 13 grados de máxima se alcanzarán en Antequera y los 12 en Ronda. Nos situamos a pie de carretera. Según informan desde la DGT, a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, hay circulación intensa en la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en los alrededores de la comisaría provincial. También tráfico intenso en el centro, en el Soho y en el entorno de las obras del metro, alrededor de calle Hilera. Después de 3 años sin celebrarse, hoy en el Ayuntamiento de Málaga se recupera lo que era una tradición cada año, el debate sobre el estado de la ciudad. Tras su última edición en 2022, hoy se vuelve a debatir en el Salón de Plenos de la Casona del Parque sobre las cosas que ocurren en la ciudad de Málaga, un debate que ha comenzado pues hace 3 horas y que está siguiendo allí en la Casona del Parque, en el Ayuntamiento, mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Y a esta hora lo que está pasando en este Salón de Plenos es que ha comenzado ya el segundo turno de réplica de los grupos de la oposición. Acaba de terminar el alcalde su segunda intervención y ahora por turnos le llega a Toni Morillas, que es la portavoz del Grupo Municipal con Málaga, esa confluencia entre Izquierda Unida y Podemos. En estos momentos, como decimos, está respondiendo, está haciendo pues uso de su palabra en este segundo turno.
Están 3.300 euros por debajo del salario medio a nivel estatal. Estamos hablando de que hay un modelo productivo que se basa y se fundamenta fundamentalmente en bajos y precarios salarios. Esa es la realidad de Málaga. Habla de los servicios públicos, por favor. 603 días para recibir una resolución de la ley de dependencia. Usted tiene, me imagino que será usuario de la sanidad pública o tiene seguro privado. Usted ha tenido que pedir recientemente una cita con un especialista en la sanidad pública para defender los servicios públicos. Lo único que hace falta para saber cómo están, para saber cómo está la sanidad, para saber cómo está la educación, lo único que hace falta es ser usuario y contarlo en primera persona o tener una mijita de empatía. Y yo voy a terminar diciéndole algo, compartiendo algo casi que a título personal, ahora que no nos escucha nadie. Yo, mi abuelo, ya estoy terminando.
Y un minuto.
Bueno, ahora conoceremos después qué es lo que va a contar Toni Morillas sobre su abuelo, portavoz de Con Málaga. En todo caso, Andrés, al margen de ese sonido en directo al que ahora vamos a volver a recurrir, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido la persona que esta mañana bien temprano abría el debate con una primera comparecencia. En general, ¿qué titulares está dejando, ha dejado Francisco de la Torre?
Bueno, pues una comparecencia, efectivamente, Mónica, que ha rondado la hora de duración. Bueno, la problemática de la vivienda viene centrando este debate que como bien dices, ha abierto el alcalde, que ha comenzado admitiendo que el precio para la adquisición y el alquiler es excesivo y que no va en consonancia con los sueldos. Bueno, ha hablado de su plan municipal de vivienda que desarrolla el Ayuntamiento de Málaga y ha anunciado, yo creo que este es el gran titular que nos deja por ahora este debate del estado de la ciudad, un plan de choque para disponer de más suelo y que entre 2027 y 2031 se pueda seguir desarrollando más viviendas. Y claro, ¿qué medidas contempla ese plan de choque? Bueno, a modo de titulares, la principal es la modificación del actual PGOU, del Plan General de Ordenación Urbana. Además, desbloquear suelos urbanos, poner en marcha planes parciales en zonas como Campanilla, Santa Rosalía y el litoral este, y agilizar los trámites de gestión urbanística. De la Torre asegura que estas medidas podrían comenzar a dar resultados en un plazo de 3 años y que con ellas podría aumentarse considerablemente el parque de vivienda en Málaga. Vamos a escucharlo.
El efecto de estas medidas, queridos amigos, no llegará de la noche a la mañana, pero se dejará sentir muy positivamente a medio plazo. Si todos hacemos nuestra tarea, en Málaga pueden construirse viviendas a un ritmo como mínimo de 3.000 al año, de una manera continua.
De la Torre también ha señalado los municipios del área metropolitana como una muy buena opción para aliviar el déficit de viviendas aquí en la capital.
Mejorar el espacio metropolitano es un ejercicio que beneficia a todos. Quienes desean venir a Málaga a trabajar y a vivir no tienen que optar necesariamente por la capital. Hay muchos municipios, vecinos que ofrecen infraestructuras y servicios de gran calidad y podemos ayudarles a mejorarlos más aún.
Desde la oposición han atacado duramente, era lo esperado, la gestión que desde el ayuntamiento vienen realizando en materia de vivienda y alquileres. También han criticado ese plan de choque anunciado hoy por el alcalde. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, portavoz socialista municipal.
Hoy el anuncio es de un nuevo PGO, claro que sí. Si es que el del 2011 está obsoleto y se inició en el año 2007, ya vamos tarde, señor de la Torre. Pero eso no es un gran anuncio ni un gran plan de choque. Es algo cortaplacista y, sobre todo, exiguo para las necesidades que tiene en estos momentos la ciudad de Málaga.
Bueno, una ronda de intervenciones, Mónica, que ha continuado desde Izquierda Unida y Podemos, desde Con Málaga, esa confluencia de Izquierda Unida y Podemos. La portavoz, Toni Morillas, ha criticado la gestión municipal en materia de alquiler y vivienda, asegurando que el trabajo del ayuntamiento ha sido poner en venta la ciudad.
Su prioridad, y ha quedado muy claro en su exposición, ha sido convertir a Málaga en una Málaga, en una marca rentable, atractiva para los inversores. Yo le tengo que decir que se ha olvidado de que Málaga no es una marca, Málaga es una ciudad.
En la misma línea ha estado el portavoz de, en este caso, de Vox, Antonio Alcázar. La respuesta a las críticas por parte de la oposición han llegado por parte de la portavoz popular, que también ha intervenido ya, Elisa Pérez de Siles. Ha defendido la gestión, el modelo del plan de vivienda municipal basado en la promoción y el desarrollo, precisamente en eso, que lo que hace falta es desarrollar más suelo, más vivienda y no intervenir como proponen desde algunos grupos políticos.
Hay que apostar recursos, hay que incorporar vivienda pública al mercado. La intervención no es la solución, como ya estamos evidenciando, señores de la oposición.
Pues eran las palabras de Elisa Pérez de Siles, la portavoz del Grupo Popular, por cierto, que asegura que el turismo, que ahora la oposición critica y demoniza, es el que ha convertido a Málaga en lo que hoy día tenemos a nivel tecnológico y a nivel de museo. Me ha dejado algo, Mónica, un poco me ha llamado la atención. Cero crítica por parte del alcalde, ¿eh? O sea, cero crítica sobre lo que ha hecho durante estos años en el gobierno aquí en Málaga. Así que, bueno, él ha dicho que ahora mismo estamos, Málaga está en el mejor momento de su historia. También me ha llamado la atención que no ha hablado del proyecto de la Astoria, que sigue siendo un solar en un lugar clave, céntrico, en Málaga. Se anunció precisamente en el anterior debate del Estado de la Ciudad en 2022 ese proyecto no cultural para la historia del que no sabemos nada. Tampoco se ha hablado de esa candidatura fallida a la Copa América de Vela, cogerla, tampoco de la Expo 27. Como digo, el alcalde dice que está mejor que nunca. Y rápidamente, dos titulares que ha dejado también, Mónica, para que lo sepan los oyentes. El alcalde ha dicho que mañana revocará las licencias a las empresas que operan en Málaga de patinetes eléctricos y bicicletas de alquiler. Así que a partir de mañana revocarán esa licencia. Y una cosa que seguro que te suena y a los oyentes, ha vuelto a hablar de la cárcel provincial, la de Cruz de Humilladero. Dice que hay varias empresas del sector educativo interesadas en desarrollar un centro de formación profesional y que desde el ayuntamiento están ya en condiciones de ofrecer el pliego, de ponerlo en funcionamiento para ceder esa antigua prisión provincial, de la que creo que es la enésima vez desde la que se habla en este tipo de plenos y en este tipo de debates de la ciudad.
Si te parece, seguimos escuchando sonido en directo del debate del Estado de la Ciudad desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga.
Problemas graves como casas, todavía, que no cuentan con red de abastecimiento de agua, redes de saneamiento sin individualizar o incluso inexistentes, y zonas enteras de la ciudad que están aisladas o desatendidas por un transporte público insuficiente.
Bueno, está tomando la palabra el portavoz de Vox, Antonio Alcázar. En todo caso, el debate sobre el estado de la ciudad, que se vuelve a celebrar aquí en Málaga 3 años después de la última sesión, suele dejar grandes anuncios que otros años, desde luego, ha realizado el alcalde Francisco de la Torre. Grandes titulares que han dejado en los últimos debates a lo largo de los últimos años, como cuáles. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues vamos a poner algunas fechas y anuncios sobre la mesa. Por ejemplo, en el debate de 2018, el regidor anunció la completa municipalización de la empresa de limpieza de la capital, entonces Limasa, hoy Limasam, añadiendo esa M de municipal al final, un proceso, esa de la municipalización, que culminó 2 años después del anuncio, y fue ya en el verano de 2020. Fue también en un debate sobre el estado de la ciudad cuando el alcalde anunció que Málaga se postularía para acoger una exposición internacional en 2027. El sueño acabó en 2023 porque Málaga no resultó ser la ciudad elegida después de incluso haber llegado a la final. Hace ahora 3 años, en el debate de principios del año 22, De la Torre anunciaba que en la parcela de los antiguos cines Astoria y Victoria se iba a construir un centro cultural al que incluso puso nombre, el Centro Cultural Astoria. Pero de momento, ese solar, cuando pases por la Plaza de la Merced lo verás, que sigue vacío y vallado. Se da la circunstancia de que fue también en un debate sobre el estado de la ciudad hace, ojo, 16 años, en el año 2009, cuando Francisco de la Torre anunció que el ayuntamiento iba a comprar la manzana de los antiguos cines de la Plaza de la Merced, una manzana en la que había prevista una promoción de viviendas. El desembolso municipal fue millonario para comprar esos antiguos edificios en los que se invirtieron más de 20 millones de euros para después derribarlos y que esté como está hoy, pues un solar vacío. Los proyectos previstos allí en todo este tiempo se han ido truncando, ahora, como decimos, a la espera de que prospere un centro cultural.
Bueno, grandes anuncios, grandes titulares de otras ocasiones, de otros debates del estado de la ciudad. Andrés, vuelvo contigo, porque la mecánica de este debate, 3 años desde la última sesión, la mecánica de este debate es diferente, ¿no? Tiene novedades respecto a otras ediciones.
Sí, efectivamente, la mecánica mismamente dicha más o menos es la misma estructura, las novedades te las voy a contar ahora. Comienza el alcalde con turno libre, no hay tiempo, decimos que 59 minutos, aproximadamente una hora, ha estado con ese speech inicial. En 2022 pasó la hora y cuarto la primera intervención del alcalde, luego le ha llegado el turno los distintos portavoces que han tenido 15 minutos cada uno, lógicamente ninguno ha respetado ese tiempo, todos se han pasado, ha empezado con Málaga, luego Vox, luego PSOE y ya por último pues el Partido Popular. Una vez termina el Partido Popular, pues vuelve el alcalde en esa segunda réplica, también sin límite de tiempo, y ahora ya estamos en el segundo turno de los portavoces municipales de la oposición, que ahora sí tienen un tiempo más comedido, tienen tan solo 7 minutos. Cuando termine cada uno de estos portavoces, llegará la tercera y última intervención, porque será el alcalde el que cierre el debate. Y esas novedades a las que te referías, Mónica, por ejemplo, fíjate, en 3 años hemos visto que ya ni rastro de Podemos, de Unidas Podemos, ese partido político en el ayuntamiento, ni rastro de Ciudadanos, que ya no están. Esa es una de las novedades. Ahora están grupos municipales nuevos, partidos políticos como Vox y con Málaga confluencia de Izquierda Unida y Podemos. Y otra novedad, la última imagen que nos dejó ese debate del estado de la ciudad en 2022 era la de todos con mascarilla en este salón de plenos. Parece que nos hemos olvidado ya, pero bueno, era un detalle, ¿no?, a tener en cuenta en comparación con este pleno en 2025. Ya afortunadamente nos hemos olvidado de las mascarillas, por lo menos por ahora. Continúa Antonio Alcázar, portavoz de Vox, en esta segunda intervención. Le queda el turno todavía al Partido Socialista y también a Elisa Pérez de Siles del Partido Popular. Bueno, ya ha terminado Vox, ahora Partido Socialista.
Partido Socialista, después irá la portavoz del Partido Popular, Elisa Pérez de Siles, y después ya, como la tercera y última, el colofón del debate, por parte de Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. Esa es la idea, eso es lo que nos queda, ¿no?
Eso es lo que nos queda. En el año 2022, el debate del estado de la ciudad alcanzó casi las 4 horas de duración. Ahora mismo llevamos 3. No sé lo que durará la última intervención del alcalde, Mónica, porque es imprevisible. Todos conocemos a Francisco de la Torre, pero no creo que lleguemos a las 4 horas. Por lo tanto, yo creo que en 45 minutos, como mucho, este debate del estado de la ciudad va a estar terminado. Por cierto, un debate del estado de la ciudad, como digo, en el que se han echado de menos asuntos como los que comentaba, en el que se ha hablado un poco de sanidad, por ejemplo, el portavoz socialista ha achacado al alcalde de Málaga que no le pida cuentas a Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, sobre el tercer hospital, que siguen retrasando los plazos, la inauguración del Hospital Pascual, que todavía no se ha producido. Ha habido también, se han lanzado, ¿no?, han utilizado la sanidad como arma arrojadiza política, también han tocado otros asuntos como la suciedad en los barrios malagueños, asegurando tanto desde el Partido Socialista como desde Con Málaga que están prácticamente abandonados y que, como decimos, solo abren las puertas de la ciudad a los fondos buitre y a los fondos de inversión. De la vivienda turística no se ha hablado mucho, también ha llamado la atención, sobre todo de la problemática de esa crisis habitacional. hay poca vivienda, hay poco suelo, los precios están por las nubes y eso es lo que está centrando este debate del estado de la ciudad.
Gracias, Andrés. Vuelvo en un ratito contigo. En todo caso, ahora toma la palabra el portavoz del Partido Socialista, Daniel Pérez.
En materia de vivienda, pero ha leído ahora mismo a la prensa, acaba de salir el señor Feijóo diciendo que no, que de pacto de Estado nada. Por tanto, usted, que representa al Partido Popular, que sepa ya que pacto de Estado en materia de vivienda no, porque lógicamente son modelos. El modelo especulativo, el del ladrillo, el del pelotazo, el de Aznar, el del más suelo, eso es lo suyo. Eso es su modelo, está claro. Pero hace falta política de vivienda pública. Y política de vivienda pública es lo que anunció ayer el Gobierno de España y el presidente del Gobierno.
12.50 minutos en deportes. Por lo demás, Unicaja se va a jugar el sábado el liderato de la primera vuelta. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es el mejor partido a día de hoy que se puede ver en la Liga Española de Baloncesto, en la Liga Endesa. Es Unicaja Valencia Basket. Por cierto, se va a colgar el cartel de no hay billetes porque se enfrenta el primero y el segundo. El que gane ese partido va a ser el campeón de invierno, el campeón de la primera vuelta, y además tendrá premio porque en el sorteo de la Copa del Rey ya sabrán que jugaría el jueves. Esto es una ventaja importante porque si pasaran a semifinales ya tendrían un día de descanso de por medio. Unicaja la temporada pasada jugaba un viernes, luego un sábado, es decir, que tiene alguna ventaja ser cabeza de serie. Y además, en la historia Unicaja nunca ha sido campeón tras la conclusión de la primera vuelta del campeonato, así que también sería algo histórico para el equipo malagueño. Precisamente hablando sobre ser cabeza de serie, hablaba Ivón Navarro, el entrenador de Unicaja, que tampoco le da mucha importancia a ese detalle, porque incluso dice que eso es un caramelo envenenado.
Este año lo de la ser cabeza de serie puede ir bastante envenenado, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, yo creo que es bonito que el último partido sea entre Valencia Basket y Unicaja, ¿no? Creo que Valencia está haciendo una temporada espectacular.
Vaya partidazo, ¿eh? El Unicaja Valencia Basket, sábado 9:45. Y el Málaga Club de Fútbol también tiene un partido, pero el lunes, frente al Mirandés, y hay buena competencia ya en el centro del campo del Málaga Club de Fútbol. Ramón, después de año y medio prácticamente inédito, ya está teniendo minutos con Sergio Pellicer y podría incluso ser titular en los próximos partidos. Sobre esa competencia sana, hablaba el medio centro del Málaga.
El tener competencia ya no solo en el centro del campo, sino en todos los puestos, está caro ser titular. El míster diariamente nos da esa importancia del que sale de titular, que lo aproveche, y el que no, que tenga ese hambre por serlo. Yo sé que vengo de un tiempo de inactividad, que vengo de un tiempo en el que me están dando poco a poco minutos y nada, competir, que es lo mejor que hay.
Por cierto, en el mercado de invierno, de momento poco movimiento en el Málaga, pero sí un viejo conocido del Málaga, Roberto, que el año pasado marcó con el Málaga 20 goles y que se marchó de manera abrupta en verano hacia el Sporting de Braga, pues va a ir a primera división, lo va a fichar el Español en calidad de cedido. Todo esto y mucho más, Mónica, como siempre, en Deportes Cope Málaga a partir de las 3 de la tarde.
A partir de las 3 de la tarde, como siempre, pegados a la radio también, porque no dejamos de estar pegados a la radio. Y ahora lo que hacemos es echar un vistazo a la bolsa. Bueno, vamos a hablar de bolsa como todas las semanas aquí en COPE Más Málaga, y siempre que lo hacemos acudimos a los expertos de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Al frente de ellos está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, ¿habéis oído hablar alguna vez de los fondos de inversión sostenibles? Entiendo que, bueno, Álvaro Parte Arroyo, por supuesto, hoy vamos a conocerlos. Álvaro, cuéntanos algunos detalles de esto que se llaman fondos de inversión sostenibles.
Sí, pues tanta actualidad, ¿no? Hoy en día nuestro contexto económico está muy influido por cuestiones que van más allá, ¿no? Que son extrafinancieras, y la conciencia social colectiva cada vez persigue más el hecho de no solo intentar obtener cierto beneficio detrás de una inversión, sino además que ésta pues responda a ciertos aspectos éticos relacionados con la sostenibilidad a nivel social, medioambiental y de gobernanza. Y por eso los fondos de inversión sostenible pues se han convertido, es un agente fundamental, ¿no?, dentro de los mercados financieros en la actualidad.
Es interesantísimo. ¿Qué se entiende exactamente como fondo de inversión sostenible?
A ver, son fondos de inversión que escogen sus activos teniendo en cuenta aspectos, como decíamos, que van más allá de su puro potencial de rentabilidad, ¿no? Son criterios relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? La máxima exigencia en sostenibilidad se recoge en el artículo 9 de la normativa SFDR, que son los llamados fondos artículo 9, ¿no? Estos pues se llaman así por el artículo que los regula, y hace que tengan en cartera exclusivamente valores de impacto positivo y respetuoso por el medio ambiente o la sociedad, ¿no? Esos criterios pues son los que hemos dicho, ambientales. Aquí se tienen en cuenta cuestiones como cambio climático, economía circular, impacto de la contaminación, en definitiva, el impacto medioambiental de las empresas, ya sea de forma directa o indirecta. Por otro lado, aspectos sociales, ¿no? Impacto de la empresa en su entorno social, como inclusión, igualdad de género, económica o la defensa de los derechos humanos, y de gobernanza, que son aspectos pues por la diversidad dentro de los órganos de gobierno de la empresa, código de conducta y su nivel de transparencia.
¿Por qué invertir, Álvaro? Se preguntarán algunos oyentes. ¿Por qué invertir en sostenibilidad?
Bueno, al final es un aspecto a tener en cuenta porque está muy de actualidad y al final la rentabilidad de los fondos de inversión sigue siendo un condicionante fundamental, ¿no? El condicionante clave a la hora de elegirlo, pero es posible encontrar buenas rentabilidades invirtiendo de manera sostenible, ¿no? Hay muchos otros aspectos que entran en juego, no solo en cuanto a beneficios. Al final se trata de hacer una inversión ética que, además de perseguir un beneficio económico, pues concuerde con tu forma de pensar, de vivir o de actuar en comunidad, ¿no? Y además los conceptos de sostenibilidad y rentabilidad pueden estar muy relacionados a futuro, ¿no? El carácter sostenible impacta directamente en la imagen corporativa de una empresa y la ayuda pues a mejorar su posicionamiento dentro de la mente del consumidor y eso aumenta también sus beneficios a largo plazo. Hay distintas categorías, ¿no? El artículo 9, que sería el principal, en España aquí hay solo 20 fondos clasificados como artículo 9, cumpliendo estas máximas exigencias en cuanto a sostenibilidad. Nosotros en nuestra gestora tenemos uno, que es el Megatendencia Medio Ambiente, pero al final invertir en sostenibilidad creemos que es importante porque los fondos de inversión sostenible, por lo que hemos dicho, no solo invierten, no solo persiguen un beneficio económico, sino que lo hacen respetando una serie de valores éticos que son muy importantes.
Bueno, pues de este tema seguro que iremos hablando a lo largo de este año 2025. Álvaro Partarroyo, él está al frente de los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga tienen su oficina en la Alameda de Colón, número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria OBU, CAS, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te venimos contando que se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga, después de 3 años sin celebrarse, el debate del estado de la ciudad. Está tomando ya el último turno de palabra el alcalde Francisco de la Torre. Vamos a escucharlo en directo.
No sirve tampoco para el riego. Hemos conseguido que nosotros podemos meter en Málaga el agua hasta 7 gramos de sal por litro, no llega a eso, con 1 con 2 gramos, convertirla en un agua magnífica, como tiene hoy Málaga, de las mejores de España, gracias a esa operación que se hizo y que desde el año 2005, va a cumplir 20 años este año en que estamos, tenemos a disposición de los malagueños. Ese tipo de agua de calidad es la que yo quiero que tengan también los municipios del entorno metropolitano de Málaga, a base de que se haga otra planta, no la misma, porque esa tiene una capacidad que está ya condicionada por Málaga, otra en pilones, y ahí debemos de trabajar todos para que eso sea viable y posible. Pero eso nos permite, insisto, aguantar mucho mejor, porque esa agua antes, señora Caza, iba al mar directamente. El pantano ese era tan malo que se abrían las compuertas de fondo de abajo para alargar agua al mar para que el pantano tuviera capacidad de retener avenidas. Eso los ingenieros de la Confederación lo han vivido durante muchos años y están vivos. Puede hablar con ellos. Y gracias a lo que hemos hecho se puede utilizar eso de una manera distinta y tenemos más duración del agua, en definitiva, en los otros pantanos para poder aguantar mejor y demás. Sobre el tema universidad, se ha comentado con mucha ligereza, como si nosotros no quisiéramos la Universidad Pública de Málaga. Señor Pérez Moral y señora Morilla, 2 millones de metros cuadrados hemos donado a la Universidad de Málaga. Estamos encantados. Nadie ha hecho lo mismo en España. No hay ninguna universidad pública en España que haya tenido tal generosidad de la ciudad en que se pone. En la pasión de Málaga por su universidad, soy testigo de ello, tiene que ver con mi entrada en la política en los años 70, justamente, esa pasión hizo que ya entonces Diputación y Ayuntamiento pusieran 1 millón de metros cuadrados y después el Ayuntamiento ha puesto 1 millón de metros cuadrados más para el segundo campus de Teatino. Compare con lo que tienen que pagar la Universidad Europea y Alfonso Díaz el Sabio, en suelo, en canon de suelo y en becas, porque sí fue el concurso, becas para que esas universidades no se diga que no son también asequibles a toda la población, que no sean elitistas. Con esa finalidad se plantea. Y eso enriquece a la ciudad, hace más competitiva nuestra enseñanza, anima a la de Málaga, a la pública, a ir también hacia adelante, a estar abierta a la colaboración público-privada, a que profesores en su universidad se incorporen del tejido industrial y tecnológico de Málaga, a que los expertos que tiene, el mismo Bernardo Quintero, que tiene que ver con la ciberseguridad en Málaga, esté en clases de máster. Nevirovsky, que hemos hablado antes, también en máster de microelectrónica. Todos estos temas surgen de una universidad que puede y debe estar abierta a ese plano. Las privadas lo estarán y, por tanto, la pública de Málaga también lo estará en grado máximo. Y eso es bueno, como también UTAMED, aunque esa es online, que esté en Málaga, pues facilita el contacto con los alumnos de Málaga que pueden estudiar online en esa universidad. Hemos un ejemplo de cómo nosotros nos preocupamos de que nuestra gente tenga la preparación adecuada. La AFP, ¿por qué hablamos de ella? Porque la AFP es más rápido que la universidad y tiene una empleabilidad muy buena. Y la AFP de informática pública de Málaga, o privada, privada concertada, como la del Colegio San José de Carranque, pública como la del centro que hay de enseñanza en el propio parque tecnológico, es tan buena que las empresas tecnológicas hablan muy bien de los formados, de los graduados en esta AFP informática, que le da casi el mismo nivel que los universitario y en muy poco tiempo se ponen al nivel universitario. Eso es lo que queremos, por eso estamos con la unidad de FP trabajando en que haya más empresas abiertas a la formación dual. En definitiva, la educación es la clave. Cuando ustedes mencionan, señora Morilla, señor Pérez Morales, lo ha hecho señora Morilla insistentemente, de que hay población con problemas, claro que lo da y lo sabemos. Y trabajamos esencialmente para los que más sufren en ese sentido, para los que menos tienen. Es para eso, todo lo contrario de lo que usted dice, señora Morilla. Para eso es lo que estamos esforzadamente trabajando en derechos sociales y en todos los planos. Y queremos que haya una educación de calidad. ¿Sabe usted lo que pasaba hace 21 años, 2004, en Andalucía? Teníamos un fracaso escolar de más del 39%, un abandono escolar, casi un 40%. ¿Sería porque había dinamismo económico? No lo sé. Y los alumnos entonces decían, ¿para qué voy a seguir si me coloco ya? Aunque no haya terminado la ESO. Al final vino la crisis, ni trabajo ni educación terminada. Es fundamental dedicar atención a la educación. El capital humano es lo más importante de un país, lo más importante de una ciudad. Y nosotros lo que podemos, ayudaremos, lo que podamos hacer. Pero es evidente que tiene que haber ese pacto de Estado, señor Pérez Morales, fundamental y esencial, que no se ha hecho en este país después de la Constitución. Hay que haberlo hecho porque íbamos a entrar en Europa, donde tienen unos niveles de formación más superiores a los nuestros en muchos planos, en FP y enseñanza en general. No todos, pero muchos de los países. Y, por tanto, en esa competencia de países es bueno estar colocados en el máximo nivel posible. Nosotros, en materia de infraestructura, señor Pérez Morales, aeropuertos, etcétera, yo no quiero atribuir a nadie quién lo hace o no hace. Todos los gobiernos ahí que se han sucedido van colaborando, como es natural, son infraestructuras que arrancan en un momento y se terminan. Hay algunas que empezaron con un gobierno y terminó con otro, eso es evidente. Pero ahora que están ustedes gobernando, presten atención al aeropuerto. La terminal se está saturando, la terminal. Pistas no podemos hacer más, pero la terminal hay agobio en ella, muchos momentos de días y de horas. Por tanto, esa ampliación de la terminal, que es a lo que me refería, aquel diálogo que no directo, sino indirecto, tuve con el señor ministro de Fomento, Óscar Puente, es ese tema, no pistas, sino la terminal, la que necesita una ampliación muy clara. Y ahí espero que ustedes, en fin, si el gobierno está estable, yo lo espero, y sigue funcionando, pues ustedes traten de canalizar esa petición nuestra, ¿no? Usted me habla dispuestos a colaborar. Yo le pongo un ejemplo, el auditorio, que no ha hecho solución ninguna. Llevo esperando casi un año, desde principios del año 24, que tuve un encuentro con el ministro de Cultura aquí en Málaga con motivo del Festival de Cine, y he mantenido con un estilo, creo, impecable, de no hacer pública crítica al tema, simplemente descripción del tema, dando facilidades, y donde tenemos posibles colaboraciones privadas, pero para poder sumar recursos privados ahí, necesitamos que los públicos estén garantizados, y nos falta el componente esencial del ministerio. Si dicen que no definitivamente, habrá que buscar la forma desesperadamente de cómo se resuelve, pero me parecería injusto que dijeran que no definitivamente. Y es una oportunidad magnífica para la cultura de Málaga, ciudad de la provincia de Málaga, y para servir a un territorio que va desde el campo de Gibraltar hasta Motril, más de 3 millones de andaluces. Es por eso que el Gobierno debe estar en este tema. Y estamos dispuestos a seguir hablando sobre ello. Y podía plantear más ejemplos, ¿no?, sobre las cuestiones como el tema de Cerro Grande, que es muy importante hablar de ello. No nos temamos miedo a hablar de presa. He puesto el ejemplo directo, no he querido disculpar a nadie de nada, señor Pérez Morales, pero el ejemplo de Levante no lo olvidemos porque sirve para reflexionar. Y el que hemos tenido nosotros, yo he insistido mucho en lo de Campanilla y Casasola, porque es un ejemplo muy gráfico de cómo una presa es útil y cómo no tenerla es un déficit, un hándicap muy fuerte. Tenemos necesidad de estar protegidos del Río Grande y además que nos dé agua para el futuro. Todos los esfuerzos se harán en materia de vivienda y de suelo. Es un tema muy complejo y muy difícil. Hay que simplificar trámites, hay que agilizarlo, hay que acelerar. Nosotros aceleraremos, reduciremos como mínimo a la mitad. Pero no me hable, señora Cáceres, de colapso en la gerencia. La gerencia está haciendo un esfuerzo enorme. Los datos que he dado de licencias, de declaraciones responsables, de volumen de obra. ¿Sabe usted lo que es manejar y sumar a la ciudad cerca de 1.000 millones de euros de obras gracias a la aprobación de las viviendas que se plantean? Gracias a un número de viviendas que se ha más que duplicado en el 24 respecto al 23, un organismo que estuviera colapsado no sería capaz de tener esos resultados. Y cuando está enfocando nuevas ordenanzas para ser aún más ágil, para tener colaboración público-privada, como el Ayuntamiento de España ya lo ha hecho también en esta materia, creo que merece la consideración y respeto que yo aquí doy en relación a la gerencia de urbanismo sobre este tema, ¿no? De vivienda turística hemos hablado, pero yo quiero decir algo más. En primer lugar, yo he echado de menos una preocupación a nivel nacional sobre este tema en los últimos años. No la ha habido. Ahora ha existido. Y ahora se habla de un registro. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se ha hablado desde el Gobierno Nacional con las autonomías para plantear el marco legal necesario para que los ayuntamientos pudiéramos actuar si ese era el camino? ¿Por qué, por ejemplo, no se presta atención a una propuesta constructiva que he planteado hace ya meses para que se pueda poner impuesto turístico en el marco de una modificación de la Ley de Haciendas Locales y puesto en concreto a las pernoctaciones en la vivienda turística para que esos recursos del ayuntamiento pudiéramos destinar a abaratar los alquileres? ¿Hay más política social que esta? Que quienes están produciendo, sin quererlo ellos, los turistas que vienen en la vivienda turística, retiran del mercado. Lo retira el propietario, pero ellos también, que lo usan, porque les sale más barato que en el hotel y se tiene esa ventaja, que una parte de lo que se ahorran al ir a la vivienda y no al hotel sea depositado, sea recibido por el ayuntamiento para ir finalista a abaratar alquileres de personas que tienen menos recursos, pocos recursos y no pueden pagar alquiler. Venimos haciendo esa política, porque vivienda no solo es construir vivienda, política es la oficina de derecho a la vivienda, es la política de subvención al alquiler, es la política de ascensores, más de 3.000 familias pueden hoy moverse en Málaga, en la calle, gracias a que hemos puesto ascensores. Que de ahí viene el tema, señor Pérez Morales, que resolvió el polo geodigital, de que no habían puesto los ascensores ustedes que tenían que poner y buscamos una solución para el polo y para los ascensores. Lo recuerdo como si fuera ayer, justamente. Eso fue. Sí, eso fue. Dos des. Pero eso lo estuvimos haciendo nosotros entonces y lo seguimos haciendo. Esa es la realidad, ¿no? Por lo tanto, en esta materia, lo que quiero dejar claro es que la vivienda turística tenía que haber tenido una regulación a nivel nacional, tenía que haber tenido unos mensajes a niveles regionales y una posibilidad de actuar nosotros. En cuanto lo hemos tenido, hemos actuado. No me digan que va a surgir, porque nosotros declaramos saturado 43 zonas en las otras indefinidamente. No, porque ya hemos dicho limitación en entrada independiente. Por tanto, no puede haber ese crecimiento ilimitado. Y seguimos trabajando en el tema, de la mano ahora de la empresa que he mencionado, para tener una foto real. Si son 12.000 o son 7.000, vamos a saberlo. De ellas, las viviendas turísticas en Málaga, hay que reconocer, y lo hago con gusto, que han puesto voluntariamente sonómetros en más de 2.000, para que no haya problemas de convivencia con vecinos. Vamos a ser radicales en esto. En la convivencia vecinal no puede haber problemas de la vivienda turística y la ordenanza nuestra se aplicará, en caso necesario, de manera contundente, ¿no? Pero es bueno reconocer también que han ayudado a rehabilitar zonas de la ciudad que estaban vacías y algo abandonadas, alguna de ellas. Eso es largo de contarle por qué está o estaba, pero es cierto. Lo que hay que hacer es que eso tenga ventajas, no sea negativo. Y la forma es más oferta de vivienda en venta, más oferta de vivienda en alquiler, regulación, por supuesto, de una manera constructiva y positiva de la vivienda turística y ese impuesto que hemos planteado, caray, ¿por qué el Gobierno no lo aprueba? El Gobierno dice, no, aquí tengo una vía de ingreso, ahora le pongo este tema a la vía turística y me facilito ingresos. Pues débelo finalistamente a lo que nosotros hemos planteado.
Sonido en directo de la casona del parque del Ayuntamiento de Málaga, donde hoy, después de 3 años, sin que ocurriera, se está celebrando debate sobre el estado de la ciudad. Es el último turno de palabra de, en este caso, el alcalde Francisco de la Torre, que es quien cierra este debate que comenzaba bien temprano, a las 9:30 de la mañana y del que te hemos ido dando cumplida cuenta. Y lo seguiremos haciendo en los distintos espacios informativos. A esta hora, 1:11, el nombre propio del día también es el de Pedro Navarro. Es el doctor Pedro Navarro que ha ganado las elecciones y que revalida el cargo al frente del Colegio de Médicos de Málaga. Ha ganado con el 60% de los votos. Ojo, que es llamativa la tasa de abstención, que solo ha acudido a votar el 16% de los médicos malagueños. Doctor Pedro Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, felicidades por la reelección. ¿Esto qué significa para usted y para el Colegio de Médicos en esta nueva etapa como presidente?
Bueno, es una gran satisfacción. Lo que gana, por supuesto, es el Colegio de Médicos y el colectivo médico. Ha sido, aunque usted piense que poca afluencia, ha sido el primer año que se ha hecho un voto presencial. Otras veces pues el voto ha sido delegado, que es un voto pues con poca transparencia, con poca visibilidad, y el voto personalizado pues es mucho más difícil de movilizar al colectivo que venga al colegio a votar o hacerlo por correo. Y bueno, la cifra ha sido una cifra, es la primera vez en la vida del colegio que se ha hecho este tipo de votación. La votación ha ajustado a la ley electoral. Y estamos muy contentos porque movilizar a esa cantidad de médicos es muy satisfactorio. Bueno, y eso legitima a nuestra candidatura a seguir trabajando. Con lo cual estamos muy, 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 muy contentos, muy agradecidos a la colegiación por este apoyo y haber acudido al colegio a cumplir con sus obligaciones.
Doctor, no seré yo quien le vaya a fastidiar el día, además, pero ser elegido, por hacer un poquito de tomar la realidad, ser elegido por el 60% de los médicos que acudieron ayer a las urnas presencialmente, eso significa que tiene la confianza de 6 de cada 10 médicos que fueron a votar y que confía usted, supongo, por supuesto, la mayoría para haber salido reelegido, pero claro, tiene a otros 4 que tiene que ir convenciendo de su gestión en los próximos 4 años. Ese objetivo de confirmar a esos que no han querido votarle, supongo que lo tiene en mente, ¿no? Trabajar también por ellos.
Hombre, evidentemente, yo soy médico, yo soy presidente para todos los médicos y voy a representar a todos los médicos y voy a ser la voz de todos los médicos ante las instituciones y, por supuesto, a defender la problemática de todos los médicos. Si hablamos de política, pues evidentemente se gana las elecciones a veces no con mayoría absoluta y hay que pactar. Es decir, también tener la confianza del 80, del 90%, eso además de inviable, es prácticamente una utopía. Yo me siento muy, 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 muy contento, muy satisfecho con la cifra de apoyo de mis colegiados, de mis compañeros, y por supuesto ese 40% yo voy a ser igual de presidente, lo voy a mirar exactamente igual y voy a luchar por ello exactamente igual que con los que tengo su apoyo, que por supuesto no sé quiénes son, ¿no? Es decir, que el voto, como bien sabe, es secreto. Es decir, que la satisfacción es enorme y el resto de los colegios andaluces, pues la proporción de apoyo que yo he tenido ha sido muchísimo, muchísimo, muchísimo más superior al resto de los colegios andaluces, ¿no?
por delante 4 años para trabajar duro, como ya viene haciendo. Doctor, el sector sanitario aquí en Málaga se enfrenta a retos significativos, importantes, que supongo que comparten con otras provincias, que compartimos con otros sitios, pero entre otras cosas la falta de profesionales en ciertas áreas, lo que cobra un médico cuando trabaja a través de una aseguradora, que es realmente una cantidad ridícula en muchísimos casos, en fin, las agresiones físicas, verbales, a las que a veces se ven sometido. Todo esto, ¿cómo se plantea el doctor Pedro Navarro y su equipo, pues, ser más contundente, por ejemplo, con este problema de las agresiones?
Sí, bueno, es una continuidad. En mis 4 años de mandatos anteriores, esto que usted ha definido y ha enumerado de forma muy clara y además muy real, pues ha ocurrido, hemos trabajado en ello y vamos a seguir trabajando. Y la falta de médicos es un problema importantísimo, más que de médicos, de especialistas, ¿no? Faltan médicos de familia, faltan pediatras, faltan ginecólogos, faltan ciertos especialistas, con lo cual el ministerio tiene que adaptar las plazas MIR a los médicos que van a faltar en el futuro. Las listas de espera, bueno, es algo, un caballo de batalla que hay que trabajar en ello, con lo cual hay que invertir mucho más en atención primaria y en sanidad pública, ¿no? Eso es evidente, sin abandonar, por supuesto, la sanidad privada, que en Málaga y en Andalucía tan buena labor realiza, sobre todo en Málaga, donde hay muchísimos hospitales privados que hay que seguir apoyándolo, porque hace una medicina fantástica, pero efectivamente a veces la relación que tiene con la aseguradora hay que mejorarla, pero no solamente en el aspecto salarial, que es importante, sino en el aspecto también laboral. Pues este médico que está en una aseguradora, pues al menos tiene derecho a vacaciones, o se pone enfermo, pues casi es un falso autónomo, que hay muchos matices que de mejora. Y por supuesto las agresiones es algo que desde el colegio hemos trabajado junto con el sindicato médico de tolerancia cero. Hay que ser mucho más contundente con las sanciones al agresor y explicarle a la sociedad que el médico no es culpable de la cantidad de las situaciones que se pueden presentar el paciente, de la lista de espera o del retraso en una prueba complementaria o un medicamento que no está subvencionado, y achacan al médico que es el culpable o el que es responsable, cuando el médico no tiene ahí ningún tipo de responsabilidad. Al contrario, también esa lista de espera el médico lo sufre, porque bueno, si tienes un paciente que lo estás atendiendo y quiere que lo intervenga o quiere que se le haga una prueba complementaria para llegar a un diagnóstico certero, el médico también lo está sufriendo. Con lo cual, tenemos una gran responsabilidad en muchos campos, y algo también fundamental, que es una gran labor de los colegios médicos, que es el registro, ¿no? La fidelización y velar, ¿no? Velar por el buen ejercicio profesional de la profesión, para que el médico que ejerza sea un médico excelente, y hacer un registro de que no haya ningún intrusismo ni ninguna publicidad engañosa. Es decir, que son muchos aspectos que por supuesto seguiremos trabajando de la mano de todos los médicos. Yo soy representante y el que voy a trabajar por todos los médicos de Málaga y provincia, sea rural, sea urbano, sea de una zona o sea de otra. Esa es la misión que tengo, la misión que me ha dado la colegiación y la votación de ayer.
Una misión que el doctor Pedro Navarro tiene que ejercer durante los próximos 4 años. Doctor, muchísimas gracias y enhorabuena. A seguir trabajando. Gracias.
Un placer. Gracias. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE Más Málaga, 1:18, te recuerdo, mi nombre es Mónica García. Es importante que te lo aprendas por si te lo preguntan. Ya sabes que cada día, desde las 12:30 hasta las 2:00 PM, te acompaño para contarte lo que está pasando en Málaga. Hoy, por ejemplo, pues el debate del estado de la ciudad, que acaba de terminar, de hecho, en la Casona del Parque, el nombre propio de la mañana, que es el del doctor Pedro Navarro, reelegido como presidente del Colegio de Médicos de Málaga, con el 60% de los votos. Y escucha esto que te cuento ahora. La Ultra Sierra Nevada. Esa es una prueba deportiva que se celebra cada año en Sierra Nevada. Se trata de una carrera de fondo en la que en el año 2023 Participaron en total 1.600 personas entre sus cinco modalidades. ¿Qué tiene que ver esta prueba deportiva, la Ultra Sierra Nevada? Pues, por ejemplo, con la investigación que se desarrolla en la Universidad de Málaga, de la que hablamos todas las semanas, ¿no? Los distintos grupos de investigación que tiene la Universidad de Málaga. Bueno, la relación es que la Universidad de Málaga, junto a la Universidad de Cádiz, al Centro Andaluz de Medicina del Deporte y el Hospital Costa del Sol, están estudiando la incidencia que tiene la radiación ultravioleta en los deportistas durante una prueba ultra de Sierra Nevada. Ese estudio forma parte de un proyecto que se llama Soludable. El profesor de dermatología de la Universidad de Málaga, José Aguilera, forma parte de esa investigación. Queremos conocer los detalles. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
Igualmente, profesor, ¿por qué os centráis en los deportistas que participan en esta prueba que suena así como tan dura, ¿no? La Ultra Sierra Nevada. ¿Por qué os centráis en ellos?
Bueno, parte de, como bien has dicho, estamos involucrados en el proyecto Soludable. En vez de saludable, pues saludable por el uso con salud del sol, ya lo dice, ¿no? Entonces, esto es un proyecto multidisciplinar donde trabajan muchos grupos de investigación, muchos grupos hospitalarios, y lo que intentamos es fomentar los buenos hábitos del uso del sol y más en la zona donde nos encontramos. Y esa ha sido parte del proyecto, que es la parte dedicada al mundo del deporte. También tenemos una parte del mundo laboral, una parte del mundo de la educación. Y este ha sido un trabajito reciente que hicimos en carreras de ultrarresistencia. El año pasado hicimos un estudio pues con los voluntarios de los 101 kilómetros de ronda en el mes de mayo, y esta vez queríamos ver cómo afecta la incidencia de la radiación ultravioleta solar en una carrera que estuviera a más de 2.000 metros de altitud, como la que ocurre en Sierra Nevada, es decir, en condiciones climáticas extremadamente duras y con niveles más altos, como ya sabemos que la radiación ultravioleta con la altitud aumenta, pues todavía ver cuál sería la incidencia a la que están sometidos los atletas que hacen este tipo de carreras de montaña.
Profesor, y tenemos conclusiones, primeras conclusiones.
Las primeras conclusiones es que los deportistas, ya sean de ultramaratones, maratones, ya están en altitud o en otro, lo único que tienen en mente es correr, y les da igual el cuidado con el resto de cosas. No se hidratan bien, no se alimentan bien, e imagínate tú las medidas de protección solar que suele utilizar la mayoría, ninguna. Es decir, te pones tu camiseta de manga corta, a los zumos te pones una gorrilla, si te la pones, o la gran mayoría ni se la pone, y siguen entrenando y siguen corriendo estas carreras sin tomar las medidas, porque llegamos a ver hasta en esa carrera un 20% de los corredores se habían quemado al sol.
Madre mía.
¿Qué significa esto? Que es que el conocimiento lo tenemos, pero los hábitos siguen todavía pues sin estar a la altura del conocimiento que se tiene, con lo fácil que es, pues lo mismo que te llevas la botella del agua, llevas los geles y llevas otras cosas que incluso te lo suministran en carrera, pues llevarte la mochila o ponerte una dosis de crema de protección solar antes de la carrera hubiera prevenido este tipo de problemas. Es decir, se confirma que gente que se dedica a nivel, vamos a decirlo así, no solo profesional, sino a nivel amateur, que entrena, imaginaros, para correr una carrera de más de 100 kilómetros, la cantidad de horas de entrenamiento que se tiene al aire libre. Pues la toma de conciencia tiene que ser desde los entrenamientos a las competiciones, pues el cuidado del sol, ya no solo de protección para no quemarte, sino con buenos niveles de hidratación, con buenos niveles de alimentación, pues no se tiene lo suficiente, y al final pues se han llegado a detectar incluso en los chequeos que se le hicieron a los voluntarios que contestaban las preguntas del cuestionario que del cual salió las conclusiones, pues, y muchos de ellos, algunos de ellos incluso con cánceres y precánceres cutáneos que no habían ido ni al dermatólogo a hacerse revisiones, ¿no? Entonces continuamos con la guerra, esta, vamos a decirlo así, de una educación para seguir amartillando en que en toda exposición solar que sea más larga de la cuenta, independientemente de la época del año, la protección solar la tenemos que tener en mente tal y como nos alimentamos, vaya, al mismo nivel.
Claro. Profesor, y dirá algún deportista ya, es que yo cuando hago, no sé, los 101 kilómetros de ronda, esa barbaridad que alguno consigue hacer. Claro, es que si me pongo la crema voy a empezar a sudar, lo paso peor, total, la crema me dura en la cara 2 minutos. ¿A esos deportistas qué se le puede decir?
que no es verdad. Y te lo dice uno que ha hecho la carrera de los 101 kilómetros 14 veces. Madre en sus mía. Tres modalidades. O sea, hoy en día la formulación galénica, por ejemplo, de las cremas de protección solar que tú tienes, cuando te la aplicas, el hecho de que sea, incluso esto es otro estudio que estamos ahora mismo para en vía de publicarlo, cuál es la permanencia de los fotoprotectores en distintas condiciones, si en el día a día o en actividad deportiva. Y, por ejemplo, todos los protectores solares saben que hay un claim o una reivindicación que muchos de ellos hacen, que son water resistant. ¿Qué significa? Que están diseñados para aguantar tanto en el sudor como cuando te bañas en la playa y te pegas 40 y 80 minutos, puedes estar bañándote, que todavía el fotoprotector se mantiene en la piel. Eso no puede ser excusa. Y muchos de ellos, y ahí sí les puedo dar la razón, que cuando te lo aplicas en la frente, a veces parte, te puede caer en el ojo, pero eso ocurre incluso hasta con el sudor, que nos pican los ojos. Entonces, el remedio para esta gente, sobre todo los que tenemos el pelo corto o muy corto, pues el utilizar gorras para protegernos la cara y sobre todo para protegernos la cara y demás, que tampoco es excusa, que no solo es la protección solar, es el uso de crema, sino el buen uso a la hora de entrenar, de las horas del día, el buen uso de la sombra y el buen uso de herramientas físicas como un buen tejido. Poca gente corría con camisetas de manga larga y dice, no, es que hace mucho calor. No, es que la manga larga, cuando tú estás sudando, la misma humedad que tienes te está refrigerando también la piel. Es decir, que no, tampoco son excusas ese tipo de cosas. Entonces, al final estamos hablando de que en esa carrera de Sierra Nevada, los corredores de la versión de más de 5 kilómetros estuvieron expuestas a 20 veces el mínimo que tú tienes para quemarte. Por tanto, si no tienes una muy buena protección solar puesta, pues lo normal es que se nos vayan a quemar, y la quemadura solar ya sabemos que es daño en el ADN de nuestras células de la piel, que han de ser reparados y que a la larga, un día, un mes, un año y otro, pues puede desencadenar en cáncer de piel, como hemos visto en gente bastante joven.
Claro. Estamos hablando con el profesor de la Universidad de Málaga, de Dermatología de la Universidad de Málaga, José Aguilera. Profesor, las conclusiones del estudio, bueno, no puede decirlo más claro. Aquí está implicada la Universidad de Málaga, la Universidad de Cádiz, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y el Hospital Costa del Sol. Con estas conclusiones, que en el fondo es sentido común, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Aparte de pues entrar aquí en esta emisora, que siempre hacemos tanto foco y atención a la investigación que se realiza desde la Universidad de Málaga. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Intentar lanzar el mensaje todo lo que se pueda? ¿Intentar publicarlo esto en alguna parte? ¿Qué se hace con esa investigación?
Pues todo viene, por ejemplo, lo hemos publicado en la revista de mayor impacto internacional del mundo de la fotobiología dermatológica. O sea, que al final son datos y resultados que han salido, que tienen la validez científica, porque han sido publicados en una revista de mucho impacto y de mucha calidad. ¿Por qué? Porque un estudio con muchos voluntarios, dando cuestionarios, haciendo medidas ambientales, le hemos puesto incluso dosímetros a los atletas, y a partir de aquí lo único que hacemos es publicarlo. Nos lo dicen que tiene una validez científica, que es la que tiene que tener, y más con los grupos de investigación implicados, y ahora al final es darle una difusión social, que, entre otras cosas, daros las gracias por habernos entrevistado y por lo menos salir a la luz, y decir que todo, y la conclusión final es, en nuestra actividad diaria no solo pensemos que tomar el sol e ir a la playa, salir a jugar al pádel, salir de paseo, salir de excursión, cuidar el jardín, hacer el chapú en tu casa, el trabajador de la construcción, todas estas personas que tienen una sobreexposición, y no una sobreexposición de 8 horas al sol, una sobreexposición por encima de media hora y una hora al sol en la época de primavera y verano, ya tienen que estar atentos a las medidas de protección solar.
Lo dice el profesor de Dermatología de la Universidad de Málaga, José Aguilera. Profesor, muchísimas gracias por atendernos, que no sé dónde le pillo, pero vaya ambiente que tiene alrededor. Le veo ahí. ¿Dónde le pillo?
Estoy en la puerta, estoy vigilando el examen de dermatología de los alumnos de medicina. Estoy en la puerta que acaban de terminar. Sí, perdonadme por si ha habido ruidillo de ambiente, pero es que me tenía que salir fuera para no molestarlo a los alumnos.
Y ahora, si se han copiado, ¿qué hacemos, profesor? Igual ha dicho, no, que el profe está teniendo la copia.
Tenemos a los profes más en el aula, que son 180 alumnos. Esperemos que que lo hagan bien, están bien estudiados, están bien preparados. Tenemos unos alumnos de medicina en la Universidad de Málaga que son, como se diría, gloria bendita.
Qué bien, qué bien. Que nos alegra que salgan bien formados para que nos vayan cuidando. Profesor, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo enorme. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen día hasta ahora.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
100 de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Crediser, Restaurante Asador Otola, Friosol, Surabian Formación y DZ Cocinas.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Eloísa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-4951-862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor es tu caso o el de alguna persona conocida. Tienes una vivienda en alquiler, pero el inquilino ha dejado de pagarte. Si es el caso, no debes esperar a que pase el tiempo. Debes, desde el primer impago, tomar medidas.
Pueden empezar a tomar medidas legales a partir del mes siguiente en que se haya dejado de pagar. Es decir, el inquilino tiene que pagar una renta y unas condiciones asimiladas. Si deja de pagarlas, pues está incumpliendo el contrato de arrendamiento y en tal caso el arrendador tiene derecho a presentar un procedimiento de desahucio.
Es el consejo del experto, del abogado Antonio Diego Peláez, a quien hemos consultado porque ya sabes que esta semana aquí en COPE más Málaga te estamos hablando de la inquiocupación. Hay que actuar cuanto antes contra el inquilino moroso, primero con un burofax, advirtiendo de medidas legales si no paga inmediatamente, aunque suele ocurrir que el moroso intente retrasar la llegada de la vía judicial con pagos puntuales.
Normalmente se esperan por lo menos 2 meses. Lo que pasa es que, claro, en este juego bueno, pues también puede haber cierta trampa, ¿no? Te pago un mes, te dejo de ver el siguiente, después te pago medio, después te pago un poquito más, al final se va retrasando la decisión del propietario, pero desde luego la recomendación es que se inicie el procedimiento cuanto antes, porque cuanto antes recaiga sentencia, antes se podrá obtener la posesión de la vivienda.
Aquí en COPE te venimos hablando de una realidad que afecta a muchas familias malagueñas, la inquiocupación. Son inquilinos que entran a vivir de alquiler en una vivienda y con un contrato, todo legal, y que pasado el tiempo pues deja directamente de pagar. Familias como la de Chari, a la que escuchábamos ayer, tiene un piso en Eugenio Gross y la inquilina no le paga desde hace ya 3 años.
Se le paga todo, luz y agua. A nosotros ahora mismo nos debe unos 30.000 euros.
Es el caso de la inquiocupa del piso de Chari. Según el letrado al que hemos consultado, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, muchos son auténticos profesionales, saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Son aquellas personas que entran en una vivienda con un título, pero después dejan de pagar, pero lo hacen con pleno conocimiento. A lo mejor pagan 3 meses por adelantado para dar cierta imagen de solvencia, pero después al cuarto mes dejan de pagar y ya se quedan.
Hasta hace 5 años, cuando algo así ocurría, el propietario siempre tenía las de ganar en los tribunales. El caso era muy sencillo. Existe un contrato de arrendamiento entre el inquilino, el que deja de pagar y lo incumple, pues por lo tanto el juez ordenaba su salida de la vivienda directamente. Pero la pandemia lo cambió todo, porque con la pandemia el gobierno central creó un decreto precisamente para proteger a familias vulnerables que no se quedaran en la calle si no podían pagar el alquiler durante la pandemia. Pero es ese decreto que se creó como algo excepcional sigue en vigor. De hecho, va a continuar todo este año 2025. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que el dueño de la vivienda al que un inquilino no le paga el alquiler mensualmente tiene muy pocas posibilidades, escucha esto, tiene muy pocas posibilidades de recuperar su casa.
Poco puede hacer si las circunstancias que se dan en el decreto persisten por parte del inquilino. Es muy que es muy, muy complicado y muy duro. Si los servicios sociales no atienden a los vulnerables y le dan otra salida o otra vivienda, pues poca solución existe.
Es la cruda realidad a la que se enfrenta el dueño de una vivienda en alquiler al que el inquilino no le paga. Ni lo puede echar de la casa, ni tiene manera de cobrar las cuotas impagadas, porque el gobierno protege al inquilino, pero no ofrece ayudas económicas al propietario.
Se queda sin cobrar y ya está. Ese es el verdadero problema que existe ahora mismo, ¿no? Es decir, que no se está favoreciendo el cumplimiento de unos contratos. Si de alguna manera el Estado resolviera a esos propietarios que han dejado de cobrar, aunque fuera más tarde y a lo mejor sin intereses, pues después de alguna manera se podía plantear el alquiler, pero hay mucha gente que ya no alquila precisamente por eso.
Es así de sencillo, según el abogado Antonio Diego Peláez. Cuando un inquilino deja de pagar el alquiler y se acoge a su situación de vulnerabilidad, los tribunales nunca van a ordenar su desalojo. Según el letrado, entra en juego en ocasiones la picaresca.
Es complicadísimo probarlo. Si tienes una familia y decides acoger a tres sobrinos tuyos, por ejemplo, aumenta el número de personas que están en la familia cuando la renta sigue siendo la misma. Entonces se da, desde luego, el juego de esa picaresca.
Y no solo que tengas que esperar a recuperar tu casa, que no te paga el alquiler, es que además tienes que seguir pagando los suministros como la luz y el agua. Es la historia, la inquiocupación de la que te venimos contando, hablando aquí esa semana en COPE Más Málaga. Y hoy, durante todo el día, también te estamos hablando del debate del estado de la ciudad. Hacía 3 años que no se celebraba y esta mañana, desde primera hora, a las 9:30, comenzaba tanto el equipo de gobierno como la oposición. Han hecho un poco balance. Balance, Andrés Atienza, que has continuado, que has seguido durante toda la mañana. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de ese debate sobre el estado de la ciudad? Hola, Andrés. Bueno, parece que no tenemos ese sonido. Vamos a intentar recuperarlo enseguida. 1:36.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 desde el Martín Carpena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE Más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, Casi Ranevada, Renault Taermo y Jungle Family.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Te decía, a esta hora, 1:38, vamos hasta la casona del parque, donde ya terminó el debate del estado de la ciudad. Andrés Atienza, conclusiones que extraemos. Buenas tardes,
bueno,
de nuevo.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, las conclusiones son las que hemos vivido durante esta sesión de este debate del estado de la ciudad, que Málaga tiene un problema habitacional, los alquileres están altos, también la adquisición de viviendas, que no va en consonancia con los sueldos de los malagueños. Y bueno, pues desde el ayuntamiento el gran anuncio que se ha hecho es precisamente un plan de choque que se va a poner en funcionamiento para que se empiecen a ver los resultados entre 2027 y 2031. O sea, que este va a mayores del actual plan de vivienda que ahora mismo se está desarrollando por parte del Ayuntamiento. En las medidas, bueno, pues modificación del PGOU, desbloquear suelos urbanos, abrir nuevas zonas, por ejemplo en Campanillas, en Santa Rosalía, en el litoral este, agilizar los trámites de gestión urbanística. En definitiva, decía el alcalde, Mónica, que lo que hace falta es agilidad administrativa. Decía además de la Torre que estas medidas podrían comenzar a dar resultados en un plazo de unos 3 años. Con ellas podría aumentarse considerablemente el parque de vivienda aquí en Málaga capital.
El efecto de estas medidas, queridos amigos, no llegará de la noche a la mañana, pero se dejará sentir muy positivamente a medio plazo. Si todos hacemos nuestra tarea, en Málaga pueden construirse viviendas a un ritmo como mínimo de 3.000 al año, de una manera continua.
Bueno, hemos escuchado alguna vez, Mónica, que una posible solución para el problema habitacional es irnos a los municipios, ¿no?, del área metropolitana. El alcalde sigue insistiendo en ello. Además, lo considera muy buena opción para aliviar precisamente el déficit de viviendas aquí en la capital.
Mejorar el espacio metropolitano es un ejercicio que beneficia a todos. Quienes desean venir a Málaga a trabajar y a vivir no tienen que optar necesariamente por la capital. Hay muchos municipios que ofrecen infraestructuras y servicios de gran calidad y podemos ayudarles a mejorarlos más aún.
Bueno, lo que ha dicho la oposición ya se lo pueden imaginar todos los oyentes, ¿no? Han sido muy críticos con la actual gestión en materia de vivienda que realizan desde el Ayuntamiento. También han criticado ese plan de choque que acaba de anunciar el alcalde. O sea, solo anunciarlo y ya lo están criticando. Vamos a escuchar a Daniel Pérez, que es portavoz socialista municipal.
Hoy el anuncio es de un nuevo PGOU, claro que sí. Si es que el del 2011 está obsoleto y se inició en el año 2007, ya vamos tarde, señor de la Torre. Pero eso no es un gran anuncio ni un gran plan de choque. Es algo cortaplacista y, sobre todo, exiguo para las necesidades que tiene en estos momentos la ciudad de Málaga.
Bueno, desde Vox, su portavoz Antonio Alcázar se ha mostrado en la misma línea, crítico con el gobierno de la Torre, y desde Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, su portavoz Toni Morillas también ha criticado la gestión municipal en materia de alquiler y vivienda, ha asegurado que el trabajo del ayuntamiento no ha sido otro que poner en venta la ciudad.
Gracias, Andrés. 1:41 p.m.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Mirandés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de promotora inmobiliaria Obucas, Sierra Nevada, Ingeniesur Servicios y Obras, GT Autos, Jungle Family y Seguridad Jiménez.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 hasta 60.000 euros. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Una escalera para poder alcanzarte.
Hablaba el profesor de dermatología de la Universidad de Málaga, José Aguilera, de la importancia de cuidarse la piel, de protegerse del sol, en fin, y de la suerte que tenemos de esos alumnos de dermatología en general de medicina de la Universidad de Málaga hoy con ese examen al que se están viendo sometidos por el profesor Aguilera. En todo caso, la piel, para romper mitos sobre el cuidado de la piel, pues que si la piel grasa no necesita hidratarla, que si te pones serum de vitamina C la cara te va a manchar la piel si te da el sol, que si exfoliarte la piel lo puedes hacer en casa con azúcar y con sal. En fin, para ver qué hay de cierto en todo esto y qué no es cierto en todo esto, vamos a colarnos en nuestra farmacia de referencia. Es la farmacia Loisa Molina, donde encuentro hoy a Maite Fernández. Ella es especialista en dermofarmacia y a la que, por ejemplo, en Instagram vas a encontrar como @maidermotips. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas.
Maite, vamos a hablar de cosas que escuchamos sobre el cuidado de la piel que realmente no es del todo cierto. Sí, no lo sé, ahora no lo explicas. Por ejemplo, la piel grasa no necesita hidratación, que ya es suficiente con la grasita que produce la gente, las personas que tienen la piel grasa. ¿Esto es cierto o no es cierto?
A ver, vamos a explicarlo un poquito para entenderlo. La piel grasa, al igual que todos los tipos de piel, van a necesitar hidratarse. No es lo mismo hidratación que grasa en la piel. Son cosas totalmente diferentes, como el agua y el aceite, para entenderlo. La tendencia es a no hacerlo, porque se piensa que por tener un exceso de grasa, pues no hace falta. Y no nos engañemos, todos aquellos que tienen la piel grasa tienden a querer limpiarse utilizando productos demasiado astringentes y provocando alteraciones así en la función barrera de la piel y dando lugar a una piel grasa deshidratada, que se llama. Si esto ocurre y no nos hidratamos, esta piel va a quedarse sin su protección natural y al no tener ese aporte de hidratación, va a producir más grasa, empeorando así el estado de la piel. Por tanto, tengamos el tipo de piel que tengamos, hay que hidratarse. ¿Cómo? Pues eligiendo bien el producto adecuado a cada necesidad.
Claro, eligiendo bien la crema que a tu piel le viene bien, pero hay que hidratarla. Otro asunto que siempre se escucha, vitamina C. Serum de vitamina C por la mañana, no, ojo, que te mancha con el sol, te va a manchar la piel. ¿Esto es cierto o no?
Va a ver, es un mito súper extendido. Y es verdad, la vitamina C tiene una propiedad, entre todas las que tiene, que es muy beneficiosa, es que es despigmentante. Por tanto, es imposible que manche la piel. Al revés, lo que va a hacer es ayudar a despigmentar si tenemos mancha. Lo que sí puede ocurrir es lo siguiente, y es que al oxidarse, porque es un antioxidante dentro de sus otras propiedades, debido a la radiación solar, puede acumularse en los poros de la piel y oscurecerse por incidencia de salud, haciendo que el poro se vea sucio, se vea oscuro. Pero nada que no pueda resolverse con una buena limpieza diaria mañana y noche y una rutina semanal con el uso de exfoliantes o peeling adaptados a los tipos de piel.
Uh-huh. Hablas de exfoliantes, ahí me quedo. ¿Quién nos ha hecho alguna vez en casa eso de mezclar un poco de crema con sal o con azúcar y darte ahí un buen refregón en la piel para renovar? En fin, ¿esto es bueno o no es bueno? ¿Es malo? ¿Con trocitos hay cosas que hay que hacer y cosas que no? Explícalo.
Vale, vamos por partes. Es cierto que la exfoliación es necesaria y yo diría que incluso súper necesaria en una rutina del cuidado de la piel. Los exfoliantes, como bien has dicho, van a ayudar pues a que se renueve la piel más rápidamente y con ello vamos a ver muchísima más luminosidad, vamos a quitar esas células muertas que hacen que la piel se vea más rugosa y, por ejemplo, vamos a ayudar a los tratamientos despigmentantes. Pero, y aquí vamos con el pero del asunto, es que hay que usar los exfoliantes adecuados para cada tipo y estado de la piel, igual que ha pasado antes con las cremas, por ejemplo, hidratantes. Un exfoliante casero a una piel gruesa y resistente puede ser que no le perjudique arañándola, porque realmente estos exfoliantes se llaman exfoliantes físicos y lo que vamos a hacer con ellos es friccionarlos con el rostro. Entonces, tanto la sal como el azúcar, como la arena, que también he visto exfoliantes caseros con arena, tienen vértices. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen puntitas, que no son esféricos. Y pieles sensibles, si los utilizamos, pueden causar irritaciones cuando se friccionan con el rostro. Por ello, hay que conocer bien los tipos de exfoliantes y a qué piel le pueden venir bien.
O sea, que lo de la arena, pues me acabas de quitar una tradición de verano en la playa. Maite, usar fotoprotección los 365 días del año. Pero si está nublado, si no hay sol, ¿por qué me tengo que poner fotoprotector?
Pues mira, creo que esta es una de las preguntas más repetidas en la asesoría de cuidado de la piel. Yo creo que del 100%, el 90% de las personas lo preguntan. A ver, viviendo en Málaga, yo creo que no tengo que explicar mucho, pero aún así, ¿por qué? Porque tenemos sol los 365 días al año. Pero aún así, hay personas que lo siguen preguntando y por ello vamos a explicarlo. Hay dos tipos de radiación principales, esto es súper resumido, que son las que más conocemos, ultravioleta A y ultravioleta B. Vamos a empezar por la ultravioleta B. ¿Por qué? Porque es la que más vamos a notar en verano. Es más intensa, es la que nos sentimos ese calor y la que va a causar, si no nos fotoprotegemos en la playa, por ejemplo, piscina, esas quemaduras solares y todo lo que conlleva. Pero luego tenemos la ultravioleta A, que es la causante principal del fotoenvejecimiento y que está presente constante durante todo el año. Ojo, constante. Es decir, no es ni más en invierno ni más en verano, es constante. Por tanto, todas aquellas personas que se están cuidando la piel a lo largo del año y ahora en invierno dejan de fotoprotegerse y más si tienen tratamientos despigmentantes, tienen acné, tienen cicatrices, lo que van a hacer, y diciéndolo muy claro, es tirar todo lo que han estado haciendo durante todo este tiempo. Lo que sí puedo ser un poquito menos estricta es la reaplicación, pero el aplicarse por la mañana, al final de tu rutina, el fotoprotector es necesario.
Además, por ejemplo, las mujeres lo tenemos muy fácil porque te pones un poquito de crema protectora con color que te sirve así como para darte buena cara y te pones dos pompones ahí a los lados, dos coloretes y vas estupenda y vas como si fueras maquillada.
Y fotoprotegida.
Exacto, pero vas protegida, mira. Bueno, otra... A ver, lo de los poros cerrados. ¿Es posible? Uh-huh. ¿Existe algo que a las personas que, por ejemplo, tienen mucha grasa en la piel, que tienen los poros muy abiertos, que no queda demasiado bonito, pero claro, ¿qué le van a hacer? ¿Existe algo, algún producto que cierre los poros de verdad?
Pues a ver, producto que cierre los poros, va a ser que no. Lo siento mucho, pero es muy complicado. ¿Por qué? Porque los poros, explicándolo así para que todos lo entendamos, no son puertas, ni se abren ni se cierran. No hay músculo que pueda ejercer esa función de apertura o cierre de ese poro. Lo que ocurre es que las pieles grasas, si no se regulan, la grasa tiene que salir por algún lado. Por tanto, los poros se van a ver más visibles y esa grasita se va a acumular dentro, oxidándose y viéndose ese punto negro. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo limpio. Y para ello, el activo que más recomiendo es el ácido salicílico, ya que es capaz de penetrar en el poro, disolver la grasa y limpiarlo. Pensad en una superficie. Cuanto más limpia esté, más lisa. Cuanto más sucia, más rugosa. Pues aquí pasa lo mismo.
¡Hala! Bueno, rompiendo mitos sobre la piel, un día, si te parece, Maite, la próxima vez que nos encontremos en antena, podemos hablar del cabello, que también hay muchas creencias, como
perfecto,
de si lavarse o no lavarse el pelo todos los días, como si me arranco una cana y me salen siete, en fin, de esto podemos hablar en otra ocasión. A Maite Fernández y a un montón de profesionales los encuentras en la farmacia Eloísa Molina, que está en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Ya sabes, todos los días abren a las 8 de la mañana, 8 y media, cierran a las 10 y además 24 horas del día están disponibles en su página web dermalike.es. Maite, gracias, hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti. Lo mejor me ha dado la vida.
Anota ahora un nombre, un espacio y una fecha. Gianni Versace, ese es el nombre. El espacio es el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga y la fecha es 7 de febrero. Ese día se va a inaugurar una exposición de 500 piezas que recorre la vida, la creación del diseñador italiano Versace, una muestra, ojo, que nunca se ha expuesto antes en nuestro país y que a partir del 7 de febrero tendremos aquí en Málaga, en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga. Quiero saludar a Emilia Garrido, ella es responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Emilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilia, ¿cómo surge la idea de traeros esta gran retrospectiva del italiano Versace aquí a Málaga?
Pues surge la idea, primero porque no se ha visto nunca en España, como tú ya has comentado, y después, hombre, porque entendemos que Gianni Versace es un artista, revoluciona el mundo de la moda y sobre todo la relación que tuvo con muchas disciplinas artísticas, la música, la fotografía, el diseño gráfico. Sí, él no era un modista al uso, ¿no? Entonces, la idea de traerlo a Málaga nos parecía bastante atractiva, porque entre otras cosas, bueno, como tú bien has dicho también, estamos hablando de 500 piezas, 120 looks originales que se han acompañado de bueno, de accesorios, fotografía inédita, tejido, dibujo, que van a poner de relieve precisamente esa extraordinaria creatividad de Versace, ¿no? Y el impacto que tuvo en el mundo de la moda. Y cómo vinculó, ¿no?, precisamente lo que comentaba con esa disciplina artística, cómo esas pases de moda se convirtieron en verdaderas obras de arte, no solo los pases de moda, sino los desfiles, sino también sus campañas publicitarias. Entonces, bueno, nos parecía bastante innovador, ¿no?, traerlo a España, a Málaga, por primera vez, Emilia, para disfrute de todos, ¿no?
Hablamos de una exposición con 500 piezas, creo que te he entendido, 150 de esas piezas son
120.
120, son
sí,
vestidos.
Sí, 120 looks originales del diseñador.
¿Hay alguna pieza? Sí, claro, tú has tenido la suerte ya de ver esas 500 piezas. ¿Hay algo que nos vaya a llamar especialmente la atención, a impactar? Hombre, sí. ¿Algo que a ti por lo menos te haya ocurrido?
Bueno, vamos a ver. Lo que vamos a ver, sobre todo, que nos va a llamar mucho la atención, los looks icónicos, ¿no? Como el famoso vestido negro con esos imperdibles dorados que llevó Elizabeth Hartley, o el vestido de seda del atelier Versace de la princesa Diana, o el traje de Versace de Elton John, o atuendos vestidos para modelos que llevaron como Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford. Y sobre todo, yo creo que va a llamar mucho la atención el reconocido vestido inspirado por el arte de Andy Warhol. Entonces, son piezas icónicas que se van a ver por primera vez en España.
Qué ganas de que llegue ese 7 de febrero.
Pues sí.
Supongo que os habéis encontrado un enorme reto, ¿no?, para montar una exposición de esta envergadura. Eso como traerte las piezas, la seguridad. Eso es lo que más me apasiona a veces cuando voy a un museo. Digo, madre mía, ¿y esto que lo han traído? ¿Cómo lo habrán...? Me imagino, soy muy peliculera, y claro, y me imagino hay mucha seguridad. ¿Todo esto cómo se monta?
Pues mira, estamos en ello, en pleno montaje, porque hoy hemos hecho la rueda de prensa, pero la exposición se está montando ahora y la inauguramos el día 6 y se abre al público el día 7. Es decir, que ahora mismo estamos en pleno montaje y, como tú bien dices, en el momento las piezas no han llegado todavía, pero en el momento que lleguen hay una máxima seguridad, efectivamente. Y el montaje va a llamar mucho la atención porque, hombre, va acompañado de muchísimo recurso audiovisual, va acompañado de podemos decir, para convertir una exposición casi inmersiva. Es decir, que hay muchísimos recursos, no solo en cuestión de temas audiovisuales, sino también de vinilo, y sobre todo porque va acompañado de mucha pieza original, no solo los trajes, sino que va mucha pieza original, en total 500 piezas, que además proceden de 22 coleccionistas diferentes, procedentes de Bélgica, Suecia, Italia. Así que hay muchísima colección que ver, podemos decir, y va a ocupar el palacio entero, y planta baja y planta alta. Así que yo creo que va a resultar. Y lo que se pretende, sobre todo, que así el comisario lo ha expresado esta mañana en rueda de prensa, es mostrar la forma de vida de Versace más allá del mundo de la moda. Es decir, expresar esa emoción a través de su trabajo. Es decir, cómo él se implicaba tanto en cualquier pieza como si fuera una obra de arte. Eso es realmente lo que vamos a ver a través de 9 capítulos diferentes. Capítulos que van a trascender un poco de lo cronológico, a pesar de que, lógicamente, siempre va a haber un pequeño orden cronológico, ¿no? Y en la primera sala, por ejemplo, se va a mostrar, bajo el título El retrato de Gianni Versace, se va a demostrar ese papel pionero que tuvo, que proyectó a través de su marca y su empresa, que bueno, que llega hasta hoy día, ¿no? Y se va a recrear la propia residencia que tiene Gianni Versace en Miami Beach, y que curiosamente el propio comisario así lo ha mostrado esta mañana, tiene mucha similitud con el interior del Centro de Cultura Fundación Unicaja, que es un palacio
episcopal, ¿no?
Efectivamente, claro. efectivamente, por lo visto tiene bastantes similitudes con el interior de la residencia Miami Beach, que es un palacio que se construye también en el año 1930 y que tiene bastante influencia andaluza. Entonces, inspirándose en ello, bueno, pues se ha hecho esa escenografía. Eso es la planta baja. Y ahora, perdona. Y me quieres preguntar algo, perdona.
Sí, es que estoy a dos minutos de escuchar juntas tú y yo las noticias de mediodía, por eso te tengo que hacer la última pregunta. Emilia, hablaremos de la exposición, sin duda, animaremos a los oyentes porque es una suerte que llegue aquí, que la Fundación Unicaja la haya traído aquí a Málaga. En todo caso, para terminar, 7 de febrero, ese día ya abierto al público. ¿Hasta cuándo va a estar en el Palacio Episcopal?
Hasta el 30 de junio.
Hasta el 30 de junio, o sea que tenemos tiempo para organizarnos
tiempo
y para
visitarla.
Muy bien.
Efectivamente.
Pues Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Muchísimas gracias por traernos esta fantástica noticia. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Adiós.
Yo me voy a callar hasta mañana, pero mañana a las 12:30 te espero aquí en COPE Más Málaga. No te olvides, la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro, ¿y qué más?